Son ya las 5:30 de la tarde, escuchan Madrid Directo y les vamos a hacer una crónica de sociedad con el primer nombre, A la Limón, entre Juan Carlos Pérez de la Fuente y Consuelo Fon, a la que saludo. Bienvenida, Consuelo.
Bien hallados.
La verdad que nos ha sorprendido este fin de semana la muerte de Asunción Balaguer. Estamos hablando de la gran actriz, gran que vivió a la sombra de Paco Rabal, Juan Carlos.
Bueno, sí, vamos, es una actriz de leyenda. Fíjate, una actriz cuya carrera es muy corta. Ella llevaba muchos años actuando, pero siempre la sombra de... Bueno, se conocieron muy jóvenes, se casaron muy jóvenes.
Y dejó ella...
Y la personalidad de Paco, vamos a hablar. Paco era una personalidad única. Anoche, en Televisión Española, hicieron Imprescindibles y ella fue muy sincera, muy sincera. Paco era difícil, era un grandísimo actor, pero un galán, un hombre guapísimo... Y todo empieza en la compañía de Tamayo, de don José Tamayo. Ella era catalana y se vino, había estudiado en el Instituto del Teatro de Barcelona, haciendo su primer personaje fue una obra sobre Santa Teresa de Jesús, y había oído que en Madrid la compañía Lope de Vega, de José Tamayo, era muy importante en aquellos años, y se vino. Y allí conoce a su gran amor, al que va a seguir enamorada hasta, dices, después de muerte. Es
pues
un
sí,
tema de leyenda,
sí,
sigo
sí.
enamorada. Pero Paco siempre fue canalla. Y lo digo con todo el cariño, porque se puede contar un poco. Él le decía a ella, mira, yo soy así, voy a estar con otras mujeres, aunque a ti te llevaré en el alma. Eso es muy duro, Nieves, porque hay que tener mucha fe en la persona que quieres, sabiendo que un día y otro día, llega tarde o no llega, ¿me entiendes de lo que estoy hablando?
Claro.
Y su carrera la dejaba en un segundo lugar.
Sí.
Es a partir de la muerte de Paco cuando Asunción Balaguer... empieza y nos deja todo sorprendido porque no sabíamos en realidad, habíamos visto...
Cuánta ternura, ¿no? Porque todos los papeles les daba mucha humanidad, ¿no?
La tuve en El Español haciéndolo en Ricardo III con Juan Diego, allí estaba, y era una mujer feliz, una mujer positiva, una mujer que siempre tenía una palabra agradable. Yo a veces decía, ¿dónde vives, Asunción? Y decía, en un lugar donde lo he pasado tan mal, porque ha pasado momentos duros, dice, mi vida no ha sido fácil, ¿no? Pero se instaló en un lugar donde lo que desprendía era cariño, amor, y en el escenario estaba a sus años, fíjate que se ha muerto con 94 años y hace Paco muere en el 2001,
18
o sea,
años hace, sí.
18 años de carrera, ¿no? Bueno, tenía una edad ya, ¿no? Entonces yo creo que ella se encontró tan feliz en el pisito, en Folí, fíjate, cantando, haciendo de una vieja bailadora. En Folí era como una cupletista, una de varietes antigua.
Eso es,
¿no?
Sí.
Cantaba, tenía sentido del ritmo. Yo creo que, fíjate, Paco era tan grande... Pero era una energía tan... que ella no pudo despegar en la época de Paco. Era una mujer que sabía idiomas, que sabía estar en los sitios con una educación exquisita. Pero es a partir de la muerte de Paco cuando ella se libera, ¿no? Y dicen quienes estaban cerca, sus hijos, que se fue diciendo, pues habrá que retrasar el rodaje de la película.
Ah. Se creyó que estaba en un rodaje. Y decía, estoy viendo caer la nieve. Se creyó que se murió muy bien porque sí. Se creyó... que estaba en un rodaje, una especie de fantasía. Entonces, bueno, pues tuvo una muerte bonita, bonita.
O sea, que creía que estaba en un plató.
Sí, que estaba en un plató rodando y decía, mira, cae la nieve. Ella estaba, bueno, ella hacía una semana que había sufrido un ictus, que la verdad que no trascendió. Estaba en el hospital Fuenfría de Cercedilla y yo no sé si verdaderamente nevaba, pero ella sí creyó que estaba en un rodaje. O sea,
eso
que se murió feliz.
Me recuerda la obra de teatro que dirijo yo. El niño cuando va a morir, ve nevar.
Claro.
Posiblemente estaba nevando, pero es que es algo digno de destacar porque siempre tenía una palabra agradable.
Mira,
yo no la he visto enfadada.
Juan Carlos, cuando tú has dicho, es que hay a veces, yo creo que era una mujer que siempre hacía un poco lo que ella quería, sin importarle a los demás. O por lo menos eso es lo
que piensan
de ella, su entorno. Y fíjate que ese estar con mucha... Ahora, por ejemplo, todo el mundo, pues si te ponen los cuernos, tienes que dejarle, no sé qué. Y yo creo que ella fue a contracorriente en eso. Dijo, vamos a ver, a mí me compensa este hombre. Pues yo tiro millas, sea como sea, y lo acepto. Y ese es, yo creo que fue su gran acto de libertad, fíjate.
Porque
tú.
Paco Rabal siempre regresaba.
Siempre regresaba.
Sí,
¿sabes?
Siempre.
Uno de los grandes, de los romances, no de los grandes, pero uno de los romances de Paco Rabal fue nada más y nada menos que con Cayetana de Alba. se conocieron en un tablao flamenco, porque a los dos les encantaba el flamenco, y creo que tuvieron un affair. Bueno, un affair que para Paco Rabal no debió de suponer nada, y para la duquesa, pues a lo mejor tampoco, no sabemos. Pero sí que hay otra cosa que a mí me llamó la atención. Asunción dejó la habitación de Paco cuando él falleció exactamente igual, la mantenía igual que cuando él vivía. Fíjate. Porque ellos vivían en habitaciones separadas, porque era un hombre muy maniático y no le gustaba nada, bueno, pues compartir habitación. Entonces ellos, bueno, pues tenían sus habitaciones
yo
separadas.
Yo sé que cuando Paco llamaba al timbre de su casa, que antes vivían en O'Donnell, y de repente sonaba el timbre, que ya está aquí Paco. Sí. Y dice Teresa Rabal que rápidamente su madre se iba a pintar los labios, nerviosa, pero...
Como una colegiala.
Sí, ella
él la quería mucho, sí, era algo que trascendía un poco. Lo que pasa que él, bueno, pues entonces, la bohemia de entonces, pues era propenso, pues eso, a los líos de faldas, bebía, fumaba, es decir, era un hombre, pues un
era
poco...
Era un Don Juan, un
claro,
Don Juan
era
canalla,
un Don Juan.
Pero fíjate que...
Era el
vamos
prototipo
a ver,
de Don Juan.
Pero hay una, en la historia esta hay algo que a mí me conmueve, y es... Él, Paco Rabal, le dice a Balaguer, Asunción, yo no te voy a engañar, pero voy a estar con otras mujeres. Sin embargo, siempre volveré a ti, te tengo a ti en el corazón. Hay que tener
claro,
mucha
no
fe,
era fidelidad,
muy enamorada.
Era lealtad.
Es lealtad, claro, porque ayer en esto de Imprescindibles, cuando Paco Rabal salía con una faldita, y era jovencísimo, con una faldita de romano, decía Pilar Bardem, Dios mío, qué piernas. Claro, y decía ella, pero eran mías. Las mujeres, en Barcelona, cuando estrenó...
Se volvían locas.
Le pedían, deme un pelo de su pierna. Escucha.
Bueno, por favor.
Lo decían en Televisión Española, decía... Era una locura, era como un sex symbol.
Deme un pelo de su pierna.
Hay una historia, y para rematar esa historia, dicen que don José Tamayo estuvo siempre enamorado de él. Y lo digo porque estas cosas se hablan por fuera de los micrófonos. Y no pasa nada, claro. Es que era un bellezón, ¿no? Yo tuve una anécdota después con su nieto. Su nieto conmigo no pudo estrenar. Liberto.
Que hoy trabaja en un IKEA después.
Verás, Liberto es un amor. Liberto es todo. Pero yo iba a hacer Padres Terribles.
Tan pujante el comienzo, sí.
Padres Terribles de Cocteau. Mm. Amparo Ribelles, Nati Mistral, Vicente Parra. Fíjate qué reparto. Carmen Conesa. Y Liberto Rabal. Y le dije al productor, Liberto no había tocado una escuela de teatro. Liberto tenía todos los genes, pero había que ponerlos. Y un personaje...
Muy parecido a Paco, físicamente.
Bueno, igual. Uh-huh. De una belleza. Y a la semana dije, no puede con el personaje y le voy a hundir la carrera. Se me presentó Paco al ensayo. Yo no lo veo tan mal. Le dije, mira, estamos al lado de esos monstruos sagrados, que son Nati Mistral, Amparo Ribelles, Vicente Parra. Yo lo voy a hundir. ¿Por qué? Porque se lo van a comer. Porque no tenía... O sea, le faltaban la técnica.
Tablas.
Porque...
Es que un actor se hace.
Pero claro que se hace. Por
Sin
Dios.
Embargo,
se hace.
Fíjate que tuvo el actor, el Goya del 97, al actor revelación por El tranvía de Malvarrosa.
Claro.
Y luego después fue Chico Almodóvar en Carne Trémula. Es decir, sus comienzos, a pesar de lo que tú dices, que le faltaba quizá rodaje o le faltaba escuela... Pues sus comienzos fueron impresionantes. Nadie esperaba que se hundiera de esa manera.
Una
gran promesa.
Estamos de secretos. Una tarde me llama Almodóvar, Pedro, y me dice, acabo de quitar de la película a Jorge Sanz. Me dicen que tú tuviste algo pasó contigo con Liberto Rabal. Y le dije, mira, han pasado años, muchos años, este chico se habrá preparado, ¿no? Bueno, y lo hizo, y ahí está el resultado, ¿no? Pero algo ha pasado. ¿Entiendes? Algo ha pasado. Yo me volví a encontrar años después, estaba casado, y de repente ahora está en un IKEA, creo que
sí,
es,
en el
¿no?
IKEA de Goya. Sí.
Oye, pero me parece muy honroso, o sea,
volverá.
¿Por qué no?
Sí, no. Lo que pasa que, lógicamente, es que a mí
hay
me
que
han
vivir,
dicho
hay que vivir.
Vivía con un euro, dos euros al día, hubo una época, es decir, que se hundió totalmente económicamente. Entonces, claro, algo tenía que hacer
totalmente.
Y es muy honroso que
pero,
se haya puesto
escúchame,
a trabajar.
Y él es una gran persona y no me cabe la menor duda.
Sigue siendo el actor,
pero claro que volverá.
El gran actor. Claro que sí.
Pues nos estamos acordando de la abuela de Liberto, de Asunción Balaguer, esta gran actriz que,
catalana, ¿eh?
Sí, que vivió a la sombra de Paco Rabal y que justamente pues la hemos conocido
de Manresa.
Como actriz y nos gustaba mucho su sonrisa además.
Sí.
queremos hablar de que España ha ganado.
Bueno.
Su sexta Copa Davis. Qué día más glorioso.
España
ayer.
Todo era una raqueta.
Todo era una raqueta, una bandera, un himno. A mí me hizo mucha gracia, digamos, que lo que retrató esta emocional Copa Davis, que es la sexta que consigue España y desde hace 8 años no conseguía. Yo creo que fue esa foto de la tribuna donde estaba el rey y donde estaban Piqué y Shakira. A mí me pareció genial. Sobre todo, bueno, por aquello de ser el rey, los himnos y demás, un poco con la trayectoria de Piqué, que dicen que cuando Nadal consiguió el punto, se metió las manos en los bolsillos, yo no sé, pero bueno, en cualquier caso.
¿Qué quiere decir esto? No
pues
entiendo
que
nada.
Que no, sí, muy fácil. Que Piqué no vibró como vibró el resto de la caja mágica con ese golpe de Nadal que suponía la victoria de España. Se metió las manos en los bolsillos y no dijo nada. Pero en cualquier caso, hubo muy buen tono y eso me parece maravilloso. Es decir, esa foto a mí me parece que debía de ser un antes y un después para que aprendiéramos un poco.
Hombre, yo estoy segura que se alegró. Pero él, que era uno de los organizadores, a lo mejor quedaba horrible que se pusiera a aplaudir.
Pues mira, Nieves, siendo español, no quedaba horrible nada.
Era
pero bueno,
el organizador, ¿no? No sé yo.
Y luego hay que decir que, por supuesto, una vez más, el artífice fue Nadal. Pero nuestro héroe, en este caso, no fue Nadal o no fue solo Nadal. Para mí el héroe fue Roberto Bautista. Este hombre que falleció su padre, que tenía padecía una larga enfermedad, se agravó totalmente inesperadamente el miércoles y falleció el jueves. Él se volvió a Castellón, porque él es de Castellón y vive allá. Asistió al entierro de su padre, le dijeron, hombre, no vuelvas, dijo, no, yo voy a ir.
Dice, mi padre me tiraría de las orejas.
Me tiraría de las orejas si no vengo.
Vuelvo,
bueno, sí. Pues volvió. Y ganó un punto absolutamente fundamental para darle a España la Copa Davis. Pero es que lo de este hombre, que por cierto, este chico fue futbolista juvenil, su padre también lo era, Joaquín, fue futbolista en sus tiempos jóvenes, pero tuvo que decidirse y se decidió por el tenis. Amante de los caballos, tuvo también otra tragedia enorme hace aproximadamente un año. Estaba compitiendo en el Roland Garros y falleció. De golpe, su madre, que era joven, Esther, que tenía una tienda de ropa allí también en Castellón, era una mujer muy conocida, falleció de golpe. Se volvió, él siguió con su torneo, ganó el partido y además, cuando acabó, señaló al cielo y dijo...
Tiene muchísimo mérito.
Pero es que, espérate, que es que anteriormente también estaba compitiendo en otro gran torneo y le avisaron de que su padre, él tiene una yeguada y se ocupaba mucho de los caballos de su hijo, había sufrido un grave accidente manejando los caballos, con lo cual, o sea, es impresionante un poco el karma de este hombre, que es un hombre discretísimo, que es timidísimo y que está, y hasta hoy no habíamos sabido casi, bueno, los aficionados al tenis, por supuesto, porque
claro
lleva una
que
larga
sí,
trayectoria,
claro que sí, pero ahora
pero que el resto de la gente
sabemos
no había
ya
oído
quién
mucho
es, claro que sí, Roberto Bautista, pero vamos a escuchar a Rafa Nadal después de ese momento en el que se le tiraron encima el resto de sus compañeros. Fue muy bonito cómo saltaban todos.
Y cómo saltó el Confeliciano en el doble, es que me encantó, o sea, la verdad
precioso.
Que fue
¿qué
precioso.
Dijo Nadal esto?
Una semana increíble, ¿no? Increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, ¿no? Aquí la persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano, no lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde. Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo, es algo increíble, ¿no? Después, eso fue, evidentemente esto es lo peor, sin ninguna duda, pero la afición ha estado increíble, ¿no? No podemos decir nada más que mil gracias a todo el mundo aquí en Madrid y en España, los que han venido de todos lados, ¿no? Ha sido una semana inolvidable para todos nosotros.
Semana inolvidable para todos nosotros. Fíjate, se refería al equipo de tenis, pero fijaos que ha dicho un ejemplo, sí. Dice casi inhumano, sí. Un ejemplo para el resto de mi vida.
Mira, Nadal, es que la verdad que es impresionante. Le dijeron, bueno, entonces Bautista ha tenido un buen broche, y dijo, nunca se puede tener un buen broche cuando un padre fallece. Dijo, una cosa es el deporte, las cosas como intrascendentes, porque es curioso cómo Nadal tiene ubicados sus valores humanos. Para él, el deporte, que lo es todo, que le ha dado una fortuna inmensa, es algo anecdótico ante la posibilidad de la enfermedad de un ser querido. O sea, es una cosa impresionante
tiene,
lo de Nadal.
Tiene la cabeza muy bien amueblada. Yo creo que es muy grande porque...
Es muy grande.
Y nos sorprende siempre su generosidad, su saber hacer... en la vida, porque lo que acaba de decir hace un momento, no puede ser un día grande siendo lo que hizo,
no puede tener
casi
un buen
inhumano,
broche si es abusivo,
dado que se ha ido su padre.
Sí.
Eso te habla que tiene la cabeza en su sitio.
Bueno, fíjate hasta qué punto que Nadal tuvo una gran crisis de juego cuando en el matrimonio de sus padres hubo una crisis. Entonces él se vino abajo. Fíjate hasta qué punto él, el tema de los afectos, de la familia, de sus allegados.
Por eso ha dicho que va a ser un ejemplo para el resto de su vida.
Sí.
Estoy segura que en algún momento de flaqueza se va a acordar de su compañero Roberto, ¿no? Roberto Bautista, Nadal, todo el equipo que nos dieron otra Copa Davis, la sexta para España. Felicidades, desde luego, al deporte español. Y antes de seguir, por favor, estamos ya en esta época. Claro, hemos entrado de lleno.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor.
Claro, ¿cuándo es Navidad? ¿El 25 ya de noviembre es Navidad?
Yo creo que antes, porque
pregunta.
Ya han dado el alumbrado en Madrid, o sea,
sí,
Madrid ya...
Sí,
claro.
Por ejemplo, Nieves, si tú vas a presentar un libro el 25 de diciembre... ¿Qué campaña más maravillosa?
¿25 de diciembre o de noviembre?
No.
¿Estamos?
El 25 de diciembre presentas el libro, pero el 25 de noviembre ya empiezan a hablar de ti. Creo que no hay campaña más tremenda que la propia Navidad. La única cosa que quiero decir a la gente es que, por favor, gastemos con cabeza.
¡Ay, qué bien!
Porque
está
detrás
dicho
de todo
eso.
Esto es comprar. Y dices, sí. No, en esencia la Navidad es amar. Es compartir. Cuidado con comprar a lo bestia, porque es que es verdad que...
No todo es el regalo,
exacto.
No todo es atiborrarse a comer.
Y a veces mirar,
¿no?,
a esa persona que has tenido algún conflicto con ella. ¡Ya estoy!
¡Ay, que la liamos!
Hablo yo, Juan Carlos.
¡Habla
que
tú,
la liamos!
Tú.
No, hay que decir... Tienes toda la razón, Juan Carlos, pero también es verdad. Si te sale del corazón porque es algo grande, gasta lo que quieras. Es decir, si lo necesita una persona, si lo necesita un allegado, si es la ilusión de uno de tus hijos, entonces sí, gasta más de lo que puedas.
A ver, Pilar Vicente.
Yo tengo aquí una doble entrada para la Warner.
No me lo puedo creer.
¿Entre las personas que nos llamen?
Claro, entre los que nos llamen. Claro que sí, para hablar de la Navidad y de este previo tan eterno que estamos haciendo. Tenemos con nosotros, creo que a nuestra amiga Rosa ya. Rosa.
Hombre. Hola, Rosa. Saludos, buenas tardes.
Hola, Nieves. Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Rosa, cuéntanos, ¿la Navidad ha llegado ya para ti o todavía no?
No. Es que es demasiado pronto, lo pones demasiado pronto en los comercios, estás un poquito ya saturada, ¿sabes?
Uh-huh.
Así que yo comprendo que tengan que vender, pero yo creo que el sentido de la Navidad tampoco es eso, es adelantarla mes y medio antes o dos meses incluso. Es que en los comercios ya está el turrón hace un mes y yo creo que se pierde un poco el sentido de la Navidad poniéndolo tan pronto.
Ya, o sea, en tu casa no hay arbolito ni hay Belén todavía.
No, además ahora voy de viaje, voy para Málaga, no sé si me oye bien yo, porque aquí hay varias personas hablando y hoy salgo, bueno, según ni regular, pero bueno, yo me habéis llamado y he participado como siempre, ya que he podido, así que os doy las gracias.
Pues gracias a ti, Rosa, gracias, de verdad, pues un beso muy grande, pero Rosa no es de las que se dejan llevar por estas modas, pero ya hay muchas casas, yo ya veo los renos en algunas de las casas.
Yo estoy
ya
en ello.
Ya veo lucecitas,
A mí me encanta la Navidad.
Ayer pasé por
me
una
ato
tienda
la pata del Papá Noé y no me muevo
había
ya del arbolito.
Tal cantidad de turrones.
Ay, y polvorones,
Rosa,
he visto,
favor,
sí,
Carlos,
sí,
si
es
compramos
verdad.
Ya es que me entró una ansiedad de empezar a comer turrón. Es que un mes comiendo turrón,
supone algo.
Con esta cara que tengo, soy Papá Noel.
Oye, ¿qué dicen por las redes, Pilar Vicente?
Hay cosas ya muy graciosas. Por ejemplo, en Twitter, alguien que quiere ya dirigir el regalo y pone la foto del regalo que quiere y diciendo, esto es lo que quiero yo para Navidad. Ya saben, si me quieren regalar algo para Navidad, aquí lo tienen. Y es un Fíjate, ¿os acordáis de eso? Los baúles de la Piquer que llevabas con perchas y con detrás. Es un armario precioso. Este es un baúl maravilloso para colocar las joyas, los collares, los bolsitos. Y además tiene un espejo. Yo no sé esto dónde lo van a meter.
Bueno,
pero esto es muy bueno. Esto es muy
que
bueno.
Ya hay mucha gente que se está adelantando a ese viernes negro que dicen, donde va a haber cada español se va a gastar 280 euros por cabeza. Habrá unos que no gasten nada y otros se gasten 500.
A mí me da que eso es como lo del pollo, que tú te comes dos pollos, yo ninguno, y nos comemos pollo.
Y nos hacen
gastar un duro.
Y nos hacen la media y dicen que nos hemos gastado 280.
Vamos a buscar contraste en Estados Unidos con Julio. Julio, en Las Vegas.
Hola, Julio, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días allí. Cuéntanos, ¿ha empezado la Navidad en Estados Unidos?
Aquí, mira, termina Halloween y el 1 de noviembre empieza la Navidad. Ya empiezan a quitar todos los adornos de Halloween y todo el mundo empieza a poner el árbol de Navidad. Se empiezan a poner, bueno, aquí en Las Vegas no se adornan las calles de Navidad, pero la gente, las casas sí que las adorna por fuera, empiezan a poner las lucecitas en los árboles. Y esto a partir del 1 de noviembre se comparte con Thanksgiving, y cuando ya termina, que termina esta semana, ya termina Thanksgiving, ya es totalmente Navidad.
Claro. ¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias?
El jueves.
Este jueves. Es el Día del Pavo, el Día Familiar, ¿no? Claro, claro.
Exactamente. Sí, es casi más importante que la Navidad, porque luego aquí se celebra el 24, el 25 y fin de año, y ya se acabó la Navidad.
No hay Reyes.
Ya, ¿es día, es día familiar o día de amigos también, Julio?
¿Navidad o Thanksgiving?
Digo, el Día de Acción de Gracias, este jueves.
Es familiar, es muy familiar, lo que sí que la gente, cuando ve que hay otras personas que se van a quedar solos o que van a cenar solos, sí que suelen invitar a amigos a cenar. Pero es muy familiar, o sea, todo el mundo aquí, es un día en el que los aeropuertos están llenos, los atascos son tremendos y es más importante que Navidad.
Caray. Bueno, pues buen Día de Acción de Gracias. Tu casa ya, por lo que te he oído, ya está adornadísima. Los renos están ya en la terraza. En fin, Julio.
Sí, aquí ya está todo preparadísimo. Pero bueno, este año ya, por fin, lo celebramos allí, en Madrid. O sea que...
¡Ole!
Que por lo menos veré las luces de Madrid. Disfrutaré del ambiente navideño.
¡Qué alegría! ¡Qué alegría verte por aquí, Julio! Pues un abrazo muy fuerte.
Igualmente
ya no falta casi nada para ver a Julio aquí. Aquí, en carne mortal.
Qué bien, qué bien. Los pavos allí estarán dando saltos, los pavos del entorno de Julio.
Exacto, exacto.
Hablabais de pollos, de los dos pollos de nieve y tú ningún pollo, pero ya aquí sí, quien se anima a poner una receta para Navidad. Se llama Patricia, pollo al horno con boletus y chirivía. Una receta fácil para hacer un pollo asado ideal para esta Navidad.
Tiene una pinta.
Bueno, y no nos cuentas la receta. Mientras consigues la receta, voy a decir que hoy 25 de noviembre no sé si lo estarán recordando tanto la infanta Elena como Jaime de Marichalar. ¿Se separaron tal día como hoy?
Efectivamente, el comunicado de divorcio a las 7 de la tarde del 25 de noviembre del 2009, algo que no sorprendió a nadie porque dos años antes, el 13 de noviembre del 2007, ya se había esa separación, ese cese de la convivencia, ya se había anunciado y no sorprendió a nadie. Era un matrimonio muy tocado, sobre todo por ese ictus de Marichalar, que de alguna manera les alteró y les cambió la vida. Fíjate que curiosamente Jaime Marichalar quedó en muy mala situación, solo, sin sus hijos, lleno de secuelas, habiendo perdido consejos de administración, el de Winterthur, etcétera, y es un hombre que ha sabido recolocarse y reubicarse, porque ahora mismo es una persona importante en el mundo de la moda, es consejero del LVMH, que es el grupo Vuitton, el más importante, consejero de Loewe, consejero de Fendi, tiene participación en Manolo Blahnik, y todo lo ha hecho por sí mismo, ya no tiene secuelas, se ha recuperado, ole por Jaime. Y la infanta, pues ole también, porque ella quería recuperar su libertad, se sentía presa en ese matrimonio y se aventuró y se arriesgó a ese escándalo que en ese tiempo fue y ahora pues nos parece nada. Y en fin, cada uno por su cuenta, pues bueno, la verdad que que bueno, pues ahí están y es lo que quisieron. Y decir, por favor, que mañana, importante, a nuestra reina Leticia. ¡Ay, te lo he quitado!
Claro, bebé, pero espérate, perdóname. Antes de nada queremos saludar sí, a otra amiga. A ver, sí, a ver, a ver. ¿No?
Tenemos a Manuel con nosotros también.
Hola, Manuel, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, a todos los radio oyentes también, buenas tardes.
¡Uy, qué bien! La palabra radio oyente, me encanta. Manuel, que cuéntame, ¿cómo tú ya estás con el espíritu navideño o te
sí,
parece...?
Sí. Sí. Lo tenemos en toda la familia, de muchas tradiciones, de los bisabuelos, abuelos, padres, nietos, sobrinos.
Sí.
Sí, sí.
Después de la Acción de Gracias,
a partir del 30 empezamos a armar el arbolito y armamos el nacimiento en casita.
Sí.
Sí, sí. Y aparte también, pues ya en todas las comunidades autónomas ya las luces se han inaugurado.
Efectivamente.
En los escaparates de todas las tiendas ya están con el espíritu navideño ya.
Oye, Manuel, y a ti eso te da alegría, ¿no? No te molesta. Es que hay gente que le molesta el tema este, ¿no?
No, si es el espíritu navideño, todos hemos sido niños en algún momento de nuestras vidas.
Es verdad, sí, señor.
Recordar es volver a vivir, por Dios. Sí, sí.
Pero si me permitís simplemente, ayer había una noticia en Vigo, estaban todos celebrando y en la ciudad que más bombillas tiene del mundo.
Dicen que ahora es Madrid.
Bueno, pues ahora Madrid, pero por favor, que eso no significa, se llaman imágenes en Vigo de los atletas, no tenían, saltaban en charcos a oscuras y eran dependencias municipales. O sea, quiero decir que sintámonos importantes, pero que tengamos lo básico, los servicios básicos, los ayuntamientos los tengan cubiertos y bien, hombre, iluminados. Porque ya te digo que
la imagen era
terrible. Por un lado, el alcalde diciendo somos la ciudad más mejor iluminada, sí. Abel Caballero, y las duchas de las de piscinas de Vigo y tal,
sin
decían,
luz.
Miren cómo está esto.
Bueno, caray, pues Manuel, es eso, claro. Nuestro cariño para ti, a poner el reno inmediatamente, un abrazo fuerte.
Igualmente para todos vosotros.
Vamos, feliz Navidad, ya empezamos, ya hemos empezado hoy. Pues a ver, cuéntanos, Pilar.
1, 2 y 3, Consuelo, di un número.
El 5.
No, 1, 2 o 3, el 2. Vale. Las entradas van para nuestro amigo Julio para cuando venga a España.
Ah, vale, vale.
Para la Warner.
Lo he dicho en coña, ¿eh?
Así que ha dicho el 2 y va para Julio y Consuelo. Aseguramos que no sabía absolutamente nada de qué iba el 1, 2 o 3.
No.
Ahora sí, que la reina Leticia va a recibir mañana...
Capo, estaba yo ansiosa por decirlo, bueno, un premio muy importante.
Premio,
mañana,
¿no?
26 de noviembre, en la sede del Consejo del Poder Judicial, le entregan... el premio al Observatorio contra la Violencia Doméstica. Mañana se dan estos premios de la violencia doméstica y de género por la labor de la reina, por el apoyo público que ha dado a esta lacra, por su compromiso y por haber permitido que se diera mayor visibilidad a este problema que es tremendo. Entonces, oye, pues vamos a felicitar a nuestra reina porque yo creo que es un momento bonito y además un momento importante, y es verdad que ella es una de sus grandes, digamos, preocupaciones, el tema de la violencia de la mujer, y siempre que sale a países del tercer mundo, a los viajes de cooperación, también.
Pues reina Leticia, mañana se lo contaremos a ustedes, sus palabras cuando reciba este premio del Observatorio contra la Violencia de Género. Gracias, Consuelo.
Gracias a vosotros.
Juan Carlos, Pilar Vicente.